400 millones de personas la usamos todos los días. Es más, la usamos en este mismo instante. Es capaz de convocar en un mismo lugar al escritor colombiano Gabriel García Márquez y al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. Ellos fueron solamente algunos de los que asistieron a rendirle homenaje. Hablamos del español, la cuarta lengua más usada en todo el mundo. El viernes pasado terminó en Cartagena de Indias, Colombia, el cuarto Congreso Internacional del Idioma, que dejó varias conclusiones importantes sobre el futuro del español, nuestro idioma. ¿Logrará desbancar al inglés? ¿Qué pasa con el llamado Spanglish? ¿Qué peso tenemos los latinoamericanos frente a los idiomas a la hora de imponer las reglas de nuestro idioma? Este será el tema central del informe que nos trae Lucía Massa.
Bueno, y antes de pasar a ver los resultados de este congreso, hablar de las grandes preguntas a las que se enfrenta nuestro idioma, les proponemos, para amenizar la tarde de todos y para fomentar este intercambio que tenemos, sobre todo con los SMS, aunque nos pueden mandar como quieran, que bueno, que ustedes creen su propia palabra y nosotros se las patentamos acá en Asuntos Pendientes. Esta idea en realidad se llevó a cabo en el Congreso de la Lengua. Lo que hicieron fue hacer un congreso paralelo que se llamó Congresito de la Lengua, y que fue un congreso de niños de entre 9 y 14 años que decidieron crear palabras que les parecían necesarias. Magela Prego lo traía acá, nos contaba de alguna de esas palabras que eran preciosas. No tienen por qué inventar de ese estilo, que eran como conjunciones de dos. Pueden inventar la palabra que quieran. Yo les recuerdo algunas. Murmulencio es el murmullo que se oye en el silencio. Tristecinra es la tristeza que se siente como un huequito en la barriga y que no tiene una razón definida. La lunor hace referencia a la luz de la luna, lunor, la luz de la luna. Pinochada es una mentira que va creciendo cada vez más, está buenísima. Y lumpereza, que es la pereza de los lunes, esa para mí es la mejor de este congresito.
¿Japisteza?
Japisteza también.
Ah, ¿no se acordaba? Ah, la japisteza.
¿Qué es la mezcla de?
Es la mezcla de tristeza y alegría a la
claro,
vez.
Ahí está, muy bien.
Dejate, pinochada, dejate de pinochear, dejate de mentir, ¿será?
Claro.
¿Te gusta así?
Viene bien por la historia de Pinocho y por el otro. Pinocho,
hay varios Pinochos.
El más malo de todos.
Hay varios Pinochos. Sí. Bueno, pero pueden inventar la palabra que quieran. Si tienen ganas, los convocamos a que lo hagan.
Las esperamos acá para armar el diccionario, cosa de terminar de desentendernos del todo con esta palabra nueva.
Claro, ahí está. Bueno, yendo al Congreso de la Lengua, las cifras del español impresionan realmente. En el mundo hay 400 millones de hispanohablantes. Y miren esto, 9 de cada 10 somos latinoamericanos. Las proyecciones son fuertes. Se calcula que para el año 2030 más de 530 millones de personas, 530 millones de personas van a hablar el español. Según el Instituto Cervantes, el español es hoy la cuarta lengua más hablada del planeta, por atrás del chino, que figura en primer lugar, el inglés en segundo y el hindi en tercer lugar. El español lo usa el 5,7% de la población mundial. Y para 2030, miren este dato, podría convertirse en la segunda lengua materna más usada, solo por detrás del chino, según proyecciones de Británica World Data. Hay otras proyecciones, como las de un estudio encargado por la UNESCO, que no descarta que para el año 2050 la cuarta parte del mundo, o sea, uno de cada cuatro, hable español. Hay más datos, y miren estos, y que tiene que ver con el dinero que está haciendo España a través del auge del idioma. El año pasado 180.000 personas viajaron a España para aprender español, valga la redundancia, y desde hace 8 años crece a un ritmo del 10% según un estudio de la Fundación Telefónica. Además, 14 millones de personas en todo el mundo estudian español como segundo idioma. Y la semana pasada, a raíz del Congreso de la Lengua, al que se le dio mucha importancia en el resto de América Latina y también en España, en una nota que sacaba el suplemento Babelia del diario El País de Madrid, se planteaban algunos de los retos más importantes que tiene de ahora en más el español. El primero, planteaba este suplemento literario, terminar de asumir su importancia. La nota, que está fechada el sábado 24 de marzo, titulaba «España descubre el petróleo de la lengua», y hablaba del impresionante auge de los centros dedicados a la enseñanza de español, en detrimento, miren de qué, de los centros de alemán o de francés o de italiano. O sea, como que en el mundo tienden a cerrar los centros de francés, alemán, italiano y empiezan a abrir institutos o de chino o de español. Y leo textual, decía la nota, mientras el Goethe-Institut alemán sopesa el cierre de algunas de sus sedes y la centenaria Alliance francés asiste alarmada a la contracción de la demanda, el joven Instituto Cervantes prosigue su expansión. Y la nota agrega, y miren el dato, que los 180.000 extranjeros que viajaron a España el año pasado le reportaron 370 millones de euros de ingresos. O sea que
buen negocio.
Ahí se entiende por qué hablan del petróleo de la lengua.
Pero hay académicos que dicen que el idioma español tiene como una especie de complejo de inferioridad a veces con otras lenguas, ¿no?
Sí, algo que también vamos a ver, eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, que también lo planteaba esta misma nota del País de Madrid, del suplemento de Abelia, hablaba del talón de Aquiles del español, ¿no? Y en realidad tiene tres talones de Aquiles, no uno, bueno, no dos talones. En realidad hay tres puntos muy débiles. El primero es el lenguaje científico, el segundo es el lenguaje diplomático y el tercero Internet, o sea, donde obviamente pierde, pero por goleada, con otros idiomas. Con otros idiomas que habla muchísima menos gente. Por ejemplo, con el francés, si hablamos en el ámbito científico, solo el 0,5% de las publicaciones científicas son en castellano frente al 1,1% de publicaciones en francés. Y hay que ver que en realidad en francés habla la tercera parte de los que hablan en español. Uh-huh. O sea, ahí se habla de cómo es, de repente, se lo dice de segunda porque está perdiendo en terrenos muy importantes, ¿no?
Claro, allí en la ciencia se habla básicamente en inglés y también cuando se descubren cosas nuevas o aplicaciones o terminología, se recurre al idioma que más se usa, que es el inglés. Primero,
claro.
Después se traduce, pero también lleva todo un tiempo.
Pero en inglés ahí es impresionante, y en Internet también. Claro. Y en la jerga diplomática también, incluso se ha hablado en determinado momento de sacar el español como idioma oficial de la Unión Europea, dentro de los idiomas a los que se tiene que traducir todo el material. O sea, cómo fue perdiendo peso, o nunca logró ganar el peso que sí logró ganar cuantitativamente, ¿no? Esa es una de las cosas que sí, que está arriba de la mesa. Bueno, este cuarto congreso que se realizó en Colombia, en Cartagena de Indias, reunió a más de 7.500 académicos, escritores, periodistas y personalidades del mundo cultural, político y económico. Hay que agregar que los congresos de la lengua española se hacen cada 3 años y los organiza obviamente la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua, el Instituto Cervantes y el gobierno donde se realiza cada vez, esta vez, bueno, fue en Colonia.
Colombia, perdón.
Y tenían previsto que se anotaran solamente 2.500 personas, pero la cifra se triplicó porque realmente el español está ganando en importancia, eso es lo primero que destacan todos los asistentes. Piensen que se habla en 22 países, y bueno, entre los asistentes estuvieron los escritores Gabriel García Márquez, que en realidad fue el gran homenajeado de la cita, Tomás Eloy Martínez, Carlos Fuentes. También fueron los expresidentes de Chile, Ricardo Lagos, de España, Felipe González, y también el uruguayo Julio María Sanguinetti estuvo en este congreso y presidieron la ceremonia, bueno, Víctor García de la Concha, que es el presidente de la Real Academia Española, y el presidente colombiano Álvaro Uribe. Si uno tuviera que hablar de una gran conclusión de este congreso, lo que todos destacan es que cada vez más la Real Academia admite y respeta a las academias latinoamericanas. Quiere decir que cada vez logra más peso América Latina, o sea, el español que hablamos los latinoamericanos. Ya no es esto de que bastardeamos la lengua, como que finalmente la Academia Española está diciendo, bueno, por otro lado son la mayoría, ¿no? El 90% de los que hablamos el idioma español somos latinoamericanos. De hecho, en este congreso, por ejemplo, se actualizó el manual de gramática, que no se tocaba desde hace más de 70 años, y que, bueno, que se incorporaron muchísimos modismos latinoamericanos. Sobre este tema habla la escritora Mercedes Vigil, elegida por el Instituto Cervantes para representar a Uruguay en este congreso. Ella explica que este congreso marcó un punto de inflexión muy fuerte para América Latina, que empieza a ganar espacio definitivamente dentro de la academia y logra que se acepten sus formas de hablar. Y bueno, lo que dice es que el español se convierte en una lengua viva de todos los que la hablamos y no solo de los nacidos en España.
Hace 70 años que no se aprobaba una gramática de idioma español y esta es la primera que se aprueba consensuada, o sea que tiene en cuenta todos los países de habla hispana, o sea, los modismos, los decires, y eso es muy importante, ¿no?, en este siglo XXI. Tenemos modismos que usamos permanentemente y que no están admitidos. Creo que eso es fundamental, pero además una mirada distinta Y yo quizás te sirvo un ejemplo. Cuando en enero del año pasado, no de este, del 2006, la Academia de Letras aceptó la palabra Internet como palabra dentro del diccionario de idioma español, se levantaron voces terribles de todo el mundo diciendo que este mestizaje del idioma, que es por el que los americanos luchamos justamente, los latinoamericanos, iba a serle más. Víctor García de la Concha, el actual presidente de la Academia de Letras de Madrid, consideró que no era así, y por eso es la importancia de este congreso. Fíjate tú una cosa que mi ponencia se llamó ni más ni menos que apropiarse del idioma es fundar la nacionalidad. Justamente voy por el camino, y vamos los latinoamericanos por el camino de Gabriela Mistral, que el mestizaje no solo no bastardea el idioma, sino que lo enriquece.
Y Mercedes Vigil explica a qué lleva eso en la práctica, o sea, en la vida diaria. Y cuenta que, por ejemplo, esta tendencia de la Real Academia a aceptar, como hablamos los latinoamericanos, va a llevar a que, y está llevando, a que las editoriales acepten también palabras latinoamericanas de escritores latinoamericanos. Ella decía, por ejemplo, para mí que en un libro mío pongan nevera en vez de heladera, bueno, ahora por lo menos podemos transar en refrigerador. Hace unos años ni siquiera podíamos transar en refrigerador. Sí. Habla sobre este tema.
Creo que una de las cosas que aleja al lector de la lectura, valga la redundancia, es cuando el idioma escrito se divorcia del idioma hablado, ¿no es cierto? Eso pasaba muy claramente en las traducciones de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. A uno le costaba pensar que Madame de Bovary hablara como nos lo traducían en idioma esencialmente castellano. Pero te pongo un ejemplo. Yo acabo de publicar unos libros de cuentos infantiles, y cuando se corrigió en Madrid estaba la lucha de que ellos querían poner nevera cuando hablamos nosotros de la heladera. Y entonces, bueno, partimos por el medio y pusimos refrigerador, porque ellos heladera no lo conocen. Parece una tontera, pero para la gente que lo lee, y sobre todo para el niño, es muy importante sentir que está hablando de cosas cotidianas, ¿no?
Y bueno, lo que para Mercedes Vigilis tiene que terminar de quedar claro es lo que a todos nos gustaría, que los latinoamericanos no somos de segunda categoría cuando se habla del español, y no es que nosotros no nos tengamos que adaptar a las reglas de la academia, sino que la academia se tiene que adaptar a nosotros. De hecho, como les decía, el 90% de los que hablamos español somos latinoamericanos y no españoles. Por eso, después de mucho ir el cántaro al agua, la academia española empieza a aceptar esta realidad y dejar de pensar que los latinoamericanos, como se decía antes, bastardeamos el idioma de ellos.
Bajaron un poco la cabeza.
Sí, señor, sí, señor.
Yo soy de las que defendí en este congreso que la globalización existe desde después de la Torre de Babel. Esto es una cosa nueva por su mecanismo, por su dinámica, pero que estamos asistiendo a la globalización desde que empezaron los primeros barcos a cruzar los mares y a llevar sus idiomas y sus costumbres. Entonces, a mí personalmente me parecía injusto que hasta hace unos pocos años el aporte latinoamericano en la lengua española fuera visto como una intrusión, cuando en definitiva, y volviendo a Gabriela Mistral, el mestizaje es lo que hace enriquecer el idioma, ¿no? Bueno, no nos tenemos que sentir hablantes del idioma español de segunda categoría, a eso me refiero, ¿no? Porque ya Cristóbal Colón en su primer carta a los reyes de España ya había metido dentro de sus cartas palabras como canoa o palabras como banana, que son de origen indígena. Entonces, en definitiva, no existen esa puja entre idiomas conquistados, conquistadores. No somos hablantes de español de segunda categoría, ¿no?
Sí, el gran cambio me parece que es que con la Real Academia pasó de tener el idioma como una especie de gran código que hay que respetar cada palabra, cada letra, cada concepto, a algo mucho más vivo, en lo cual se van incorporando de pronto cosas que al principio surgen en la calle, como hasta con juegos de pronto que se van incorporando, y después quedan, que de momento bueno, se van...
Exacto, tiene que aceptarlo la Real Academia. En el caso de Uruguay hay varios uruguayismos que están aceptados. Por ejemplo, la palabra portátil, que solo se utiliza aquí en Uruguay. Uh-huh. La lámpara que tenemos en la mesa de luz, la portátil.
¿Y en la Argentina cómo se dice, por ejemplo? ¿Solo se usa en Uruguay?
Solo en Uruguay.
Bueno, hay una cosa
de la Argentina que dice, no me funciona la portátil. ¿Qué portátil?
¿La qué?
La valija portátil. ¿Qué portátil?
Claro, hay una colección de una editorial colombiana, justamente, que en convenio con la, creo que con la Real Academia, que son, es una serie de localismos. Hay un libraco que son los uruguayismos, argentinismos, peruanismos, colombianismos, y así seguimos por cada país, una colección como de 14 tomos, cada uno con palabras que existen, hay coincidencias algunas, ¿no?
Claro.
Pero cantidad de palabras que ponte en otro lugar no quieren decir nada, yo que sé, Gil, por ejemplo, acá en Uruguay quiere decir, en otros lugares no. Guachiman, por ejemplo, Guachiman en Centroamérica es el que vigila, que es una mezcla, de la mezcla de el inglés y el español, porque también hay mezclas como con el portuñol, en fin, en cada lugar surgen.
Está bueno que la academia acepte que se quiebren un poco las reglas y que se quiebre esa relación tan vertical que había España con Latinoamérica,
claro,
¿no?
Claro.
Ellos escriben y nosotros tenemos que reproducir.
Por favor. El propio presidente de la Real Academia Española, su propio apellido puede tener interpretaciones diversas según los países.
Sí, también.
De la concha, porque capaz que hay gente que no lo recuerda.
Exactamente.
Sí, son típicas los intercambios con España, con algunas palabras que claramente se prestan para más de un sentido. Bueno, hablando de muchos sentidos, algunos de los inventos que han hecho los oyentes para hoy de tarde, palabras que tú pedías, Lucía, que inventaran su propia palabra, que
capaz
que pueden llegar a ser hasta admitidos
por la Real Academia.
La Real Academia. Bueno, Sergio Progreso incluyó la palabra gabacito. Como un insulto, ¿no? No seas gabacito. Un insulto bravo, muy duro, la verdad. Y después Andrés, de 33, escribe, inventó la palabra pelargo, para referirse a los pelados de pelo largo.
Está buena.
Está
pelargo, muy buena.
Un pelargo cualquiera.
Pelargo.
Vino un pelargo
un
cualquiera.
Pelargo.
Y me dijo, vámonos tanto.
Patentada.
Está muy buena.
Llegará poco tarde cuando logres.
Seguimos metidos en un mar de palabras. Fue este cuarto congreso de la lengua realizado en Colombia que ha puesto sobre el tapete el futuro del idioma español, y algo que quizás limitado para académicos y expertos y estudiosos, que llega hasta el habla nuestro de todos los días, ¿no?
Sí, que va a tener que ver con cambios nuestros, como decíamos, lo de que una editorial empiece a aceptar cosas. A mí me pasa hasta con las traducciones, nos pasa a todos, traducciones de otros idiomas.
Sí.
Que a veces uno piensa, ¿por qué no hacen dos traducciones? Una que sea para España y otra que sea para Sudamérica, otra para Centroamérica, porque bueno. En fin, otro de los uruguayos que estuvo en este congreso es el escritor Milton Fornaro. Él fue invitado por la editorial Planeta y me decía que el español es de las lenguas más vivas por la cantidad, no solo de personas que la hablan, sino más bien de países en las que se habla, y que esa es una de sus grandes fortalezas. Sí. Porque claro, a diferencia de otras lenguas como el italiano,
chino,
el alemán, el francés, ajá, bueno, la fuerza que tiene el español es impresionante, y ya no quedan dudas de que es muchísimo más fuerte que el italiano, el alemán y el francés.
El español es una de las lenguas, digamos, al ser hablada en tantos países, son 22 países, digo, si tú la comparás, por ejemplo, con el holandés se habla solo en Holanda y en alguna ex colonia. Lo mismo ocurre con el italiano, lo mismo ocurre con el francés. Es decir, son lenguas que están bastante limitadas y cuyo crecimiento no se puede, es decir, es muy difícil de prever. Yo no estoy hablando de extinción de los idiomas, porque no creo que los idiomas se extingan, pero el español, al contrario, es un idioma que crece y crece muchísimo. Alemania es una potencia, ¿verdad? Es una potencia económica, es una potencia mundial. Ahora, el idioma español, el idioma alemán, yo no tengo muchas garantías de que dentro de 50, 100 años se siga hablando.
Bueno, ¿y qué pasa con el Spanglish? Es otra de las grandes preguntas, ¿no? A la Real Academia Española nunca le gustaron las palabras que copiamos del inglés. Y bueno, y la pelea con el inglés es eterna, esto de si va a desbancar al inglés o no. Bueno, en este congreso la conclusión fue, bueno, no pasa por pensar en desbancar al inglés, eso es una irrealidad. Es bueno decirlo, ¿no? Porque a veces los latinos tenemos esta cosa.
Sí.
Pero sí por crecer todo lo que se pueda. De hecho, el presidente de la Real Academia dijo que la frase que más le había gustado de todo el congreso se dijo en inglés, y fue cuando el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró que él no iba a poder leer a García Márquez, en el homenaje a García Márquez, en español, pero que su hija, que sí estudiaba español, sí lo iba a poder hacer, como hablando de este recambio generacional del que Bill Clinton también ha hablado, de que dijo, los futuros presidentes de Estados Unidos van a hablar en español. Pues bueno, sí. Desde Uruguay, el escritor Milton Fornaro está de acuerdo. Él decía, para mí está perfecto que se incorporen las palabras del inglés, que se vuelven normales en el uso de los que hablamos español en Latinoamérica. Incluso cuenta que en este nuevo manual de gramática del que les hablaba y que, bueno, se va a empezar a conocer dentro de muy poco, se aceptó el plural del inglés para las palabras en inglés, porque estuvo en discusión con las palabras que aceptamos del inglés. ¿Cómo les hacemos el plural? Mm. Y bueno, se aceptó el plural del inglés y no del español.
Jockey, jockeys.
Claro. Pero, por ejemplo, lo cuenta de beat, no, tendría que ser en español beats, no beats. Mm. Iba a ser beats.
Mejor no beats.
Escuchamos a Fornal.
Para mí me parece muy bien. Digamos, yo creo que todo nosotros a través del idioma debemos comunicarnos. Para comunicarnos debemos utilizar palabras que sean entendidas por las dos partes en un diálogo, y si están incorporadas al inglés y la habla mucha gente, el Spanglish, por ejemplo, y lo habla muchísima gente, bueno, habría que pensar, y de hecho se están incorporando. Uno de los temas más importantes de la gramática, no de los temas más importantes, pero sí de los que más han llamado la atención de la gramática, es, por ejemplo, el tema de los plurales. Al incorporarse palabras inglesas, se planteaba la duda de cómo se hacían los plurales de las palabras inglesas. Es decir, si siguiendo las normas españolas de la formación de plurales, o hacerlo en inglés. Por ejemplo, palabra bit, por ejemplo, los términos de todo lo que es la computación, internet, ¿no? Si el plural es bites, como es en español, como indicaban las reglas, la gramática española, o debe ser bit, como en inglés. Bueno, privó la forma inglesa, entonces los plurales, las palabras inglesas incorporadas se van a utilizar como plurales ingleses.
Con algunos comentarios de los oyentes sobre este tema de la lengua y lo que hablamos, como Sonia de la Comercial dice que los argentinos a la portátil le dicen velador.
Gracias, Sonia. La veladora.
Después, otro oyente, Santiago, dice que el idioma es castellano. Dice, ustedes están hablando, y también algunos de los testimonios sobre español.
La lengua.
Que en España se hablaba el castellano.
Sí, digamos, está bien. El español que llegó aquí fue el español de Castilla. Fue el castellano. Y en España hoy conviven una cantidad de lenguas. El catalán, el gallego, el vasco, en fin, una comunidad de lenguas que es parte de un país. Todo eso es España, es verdad, pero a la lengua hoy se le llama
española. De hecho, el Congreso,
la Real Academia, se llamaba, la Real Academia Española.
Sí, y el Congreso se llamaba Congreso Internacional de la Lengua Española, o sea, en ningún momento se mencionaba al castellano. Yo les propongo ahora conocer la historia de la lengua que usamos todos los días. Y bueno, para eso consulté a Ricardo Soca, que es periodista de la agencia France Press, autor del libro La fascinante historia de las palabras y creador de un sitio web más que interesante para consultar, que se llama elcastellano.org, que entre otras cosas todos los días envía por correo electrónico a sus usuarios la etimología de una determinada palabra. Hoy, por ejemplo, envió somático. Y da toda esa historia, cuenta que hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgió en medicina la idea de que las enfermedades eran una respuesta del organismo a estados emocionales, una tendencia que se llamó medicina psicosomática. La palabra, que se tomó del griego somáticos, deriva de soma, atos, cuerpo. Apareció por primera vez y, bueno, cuenta toda la historia. Más que interesante. Bueno, a Ricardo Sosa le pedimos que nos contara cómo nació el español, una lengua de más de 1000 años, hija del Imperio Romano.
Bueno, el idioma español es una evolución del latín en la península ibérica. O sea, la lengua del Imperio Romano, con la desintegración del imperio, se fue modificando. En Francia dio lugar a varias lenguas, al francés, al occitano. En la región occidental de España dio lugar al gallego portugués, hoy dividido en dos lenguas diferentes. En la península itálica dio lugar a muchas lenguas que se explicaron en el último siglo en la lengua italiana. O sea, es una, lo que se llama una lengua romance, una lengua privada de la lengua de los romanos. Sí, porque, por ejemplo, los manuscritos medievales de los monjes eran escritos en latín. Pero cuando ya el imperio romano se había disuelto y las lenguas romances empezaban a formarse, se descubrió en un monasterio de La Rioja, en el norte de España, un manuscrito que tenía anotaciones en lengua romance. Eso está fechado en el año 965 de nuestra era. Eso está considerado la primera pieza conocida, el primer texto conocido en la lengua que hoy llamamos español o castellano.
Bueno, de ahí la historia, pero en el presente termina lo que hablamos nosotros todos los días y cómo lo hacemos, también lo que inventamos, que era lo que proponía Lucía. Algunos apuntes de los oyentes, algunos son inventos, otros son neologismos. Por ejemplo, María por mí describió lo que dice que son los neologismos que usa su familia. Pero, por ejemplo, la palabra lípori, vergüenza ajena, me da lípori. Creo que esa palabra existe en el diccionario, vamos a verificarlo. Después,
está bueno igual que rescaten palabras que no son de uso tan común y que les gustan mucho, ¿no? Uh-huh.
Después tiene otra un poco no tan etérea, pétulas, dice que es la mugre que se junta entre los dedos de los pies. Anda a bañarte que tenés terribles pétulas, es la expresión que ella ha escuchado.
Un asco.
Terrible, terrible. Ah. Pasemos a otra palabra rápidamente. Rosina dice que, ¿por qué la Real Academia no estudia la costumbre uruguaya de que todo sea una máquina? Yo no entendía qué lo quería decir con este comentario,
¿qué
Rosina?
¿Qué quiere decir?
Se refiere, por ejemplo, a que en Uruguay hablamos de máquina de escribir, máquina de fotos, máquina de cortar pasto, máquina de coser, máquina de afeitar, en vez de referirle a un nombre propio.
Claro, afeitadora, es verdad. Claro, que...
En vez de llamarlo a cada cosa.
La
máquina de hablar sería la radio, la máquina de sentarse sería la silla, en fin. Y después algún otro invento.
No, mira, por suerte hay sillas.
Acá en la máquina de embromar, que es la computadora, el amecedario, Roberto Canelón, es lugar donde se ama de la A a la Z, o lugar donde se ama mucho. Amecedario.
Qué lindo.
Y después está aguajo, a aguantarse y a joderse, Andrés 73. Ya volvemos.
Se me escapan las palabras, se me van al aire.
Bueno, y estuvimos hablando de las cosas positivas del español, pero también hay grandes problemas para el español. Ricardo Soca lo que me remarcaba es, sí, lo habla cada vez más gente, pero en realidad es la lengua de los pobres, porque la mayoría de la gente que lo habla es muy pobre. Les propongo escuchar a Ricardo Soca.
El gran peligro, el mayor enemigo del idioma español es la pobreza que afecta al 80%, 90% de sus hablantes. Es la que impide que de alguna manera se establezcan mecanismos de investigación, de avance, de informática, y la exclusión social a la que están sometidas la mayor parte de los hispanohablantes en edad de estudiar.
Y para cerrar, otro de los temas que se tocó en el Congreso fue el caso de Brasil. Y uno dirá, un Congreso de Español donde se hable de Brasil, ¿por qué? Bueno, porque en realidad Brasil aparece como la gran oportunidad de crecimiento para nuestro idioma. Brasil, décima potencia del mundo, con 190 millones de habitantes, y bueno, uno de los pocos países de Latinoamérica donde el español no es la lengua nativa, ahora será bilingüe con el español como segundo idioma oficial. Esta fue una decisión que tomó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en agosto de 2005. Aprobó el decreto que cambiará el rumbo de su país al adoptar el español como segunda lengua oficial. Una noticia que evidentemente fue una de los temas más importantes de este Congreso Internacional de la Lengua Española. Se dedicaron seminarios especiales para hablar de este tema. Este tema que implica un reto enorme para el sistema educativo de Brasil, porque se van a necesitar qué monstruo que tenemos al lado, ¿no? 26.000 profesores como mínimo para una cátedra de 40 horas de español a la semana. Y bueno, y por ahora tienen un problema grave de falta de profesores. El Instituto Cervantes cuenta con 6 centros en Brasil, van a abrir 3 más, y representa, es la mayor presencia que tiene el instituto en el mundo, pero falta muchísimo. Y Ricardo Soca, que además de ser un entendido del español, vivió más de 20 años en Brasil, me contaba que el tema de los docentes no es nada menor.
Y los profesores ganan muy poco, ahora se ha mercantilizado mucho también, porque han entrado bancos a financiar diplomas de profesores de español sin el aval de una universidad de un país hispanohablante, y eso ha rebajado un poco, se teme que pueda rebajar un poco la calidad de la enseñanza del español.
Para cerrar, bueno, vamos a publicar las palabras patentadas en Asuntos Pendientes, pero hay una iniciativa bien interesante de la Escuela de Escritores en España que propone apadrinar palabras del idioma que se están perdiendo, que estamos dejando de usar. Entonces pone como ejemplo chigre, balde, tendal, bochinche, gaznápiro y trápala. Acá bochinche, si bien era... Esto es bien de español. Pero bueno, la idea es que cada uno puede apadrinar una palabra y después va a aparecer una lista de palabras y se va a intentar promocionar esas palabras. La pueden elegir a través de internet o proponer una ustedes mismos.
Yo la elegí.
El sitio web, ¿cuál eligió usted?
Gaznápiro.
¿Chigre qué es?
Gaznápiro.
¿Chigre cuál es?
Gaznápiro.
¿Chigre?
¿Chigre qué es?
Yo no sé qué es.
Vale, la puedo apadrinar, no sé, ahora la buscamos y les decimos la verdad.
Cuidado que se lo dice.
No, no.
Por las dudas.
No, bueno, yo me encargo de saber qué es y les cuento.
Cuidado, ahora les contamos, ahora les contamos. Para los que quieran tienen que entrar al sitio web, es escueladescritores.com y ahí van a encontrar un link que los lleva a apadrinar una palabra. Hay muchos famosos que ya han apadrinado, pero no sé si necesita ser famoso ni pagar nada. Uno puede apadrinar gratuitamente su palabra olvidada para sacarla del oscurantismo del diccionario.
Para que no se extinga, para que no muera.
Claro, bien.
Sí, a mí me queda como preocupación de este informe la brutal desigualdad, el brutal desnivel que hay en Internet. La cantidad de documentos traducidos, por ejemplo, al inglés o al francés u otros idiomas, en comparación con el español. Tantos documentos que a veces precisamos tenerlos en español y que no los tenemos en nuestra lengua y debemos traducirlos con todas las dificultades que esto implica. Los traductores simultáneos todavía son una pesadilla, no se pueden utilizar. Vieron que les da cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa.
Absolutamente. Capaz que llega el día en que será apretar una tecla y tenemos traducido fidedignamente a nuestra lengua, pero creo que estamos lejísimos de eso, ¿no?
La máquina de traducir, le pondremos nosotros.
La máquina de traducir.
A mí me encantaría que en el mundo exista un solo idioma, y van a escribir diciendo que es parate, pero realmente el que ha tenido la oportunidad de estar en un país, por ejemplo en República Checa, ¿no? Un lugar donde uno no maneja el idioma, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero hay idiomas especialmente duros cuando uno no lo maneja, y la soledad, la incomunicación, la cantidad de cosas que acarrea no manejar un idioma es tan increíble que solo viviéndolo, estando en un país no de turista que vas con alguien que te lleva en el tour y te acomoda todo, no, viviéndolo, estando en un país solo donde no manejas absolutamente nada del idioma, realmente es como estar sordo, mudo, es una cosa increíble lo difícil que es vivir en esas condiciones. Sí. Y en esos momentos yo he sentido la necesidad de decir, pucha, qué bueno sería que exista uno solo en todo el planeta con algunas alteraciones según las localidades.
Bueno, ya que lo decís, mira, tú misma lo dijiste, hay un idioma que es universal.
Sí, que no sirvió para...
Para los sordos. Los sordos, un sordo uruguayo,
muy
un sordo croata,
muy inteligente,
o un japonés, o un africano, se entienden. Claramente se entiende, empiezan a hablar.
Y estuvo el proyecto de Esperanza.
Sí, en el tiempo, todo que hay cuando se maneja el mismo idioma.
Sí,
estuvo el proyecto del Esperanto, sí, que Esperanto, aunque fracasó, todavía quedan algunas academias y algunos defensores por allí perdidos. Bueno, a uno me saca los oyentes muy rápidamente. Carlos dice, me gustaría saber de dónde apareció la palabra reclames para dirigirnos a la publicidad o a los comerciales. Miren qué lindo esto lo que dice el tábano de Durazno. Dice, a mi hija Victoria la llamamos el mimosaurio porque es una máquina de hacer mimos a todo el mundo. Y después Rita cuenta que su nieta de 4 años, para referirse a las manoplas esas para manipular cosas que están calientes, le puso el nombre de manchuflas. Y parece que ese nombre quedó y todas las niñas de la escuelita a la cual va hablan de las manchuflas. Pasaban las manchuflas y ya saben de qué están hablando.
Suena bien, me gusta.
Bueno, seguimos hablando.